¿Qué fue eso que sonó?
¿Se refiere a la nota?
No, a eso.
La melodía, la progresión de acordes.
Sí, y ese preciso tempo.
La música.
Sintonizamos la frecuencia. Frecuentemente suena el sonido que te rescata del silencio. Vamos a componer juntos la banda sonora de un día más.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Bienvenidos, damas y caballeros, a la 58ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
¡Ah! ¡Hola, amigos de la música!
Bienvenidos al maravilloso mundo de la música. Música, un continente vasto, sí, para mi sí. Imaginación, diría el gran Federico Moura.
Gracias,
Federico. Vamos a pasear hoy por escala. Las do, re, mi, fa, sol, la, si, por melodías, por recuerdos, por la pregunta: ¿qué lugar ocupa la música en nuestra vida?
Sí.
¿Qué lugar ocupa la música en tu vida? ¿Tú lo has preguntado alguna vez? ¿Te has respondido con total sinceridad? ¿Cómo el tiempo inclusive fue cambiando nuestra relación con la música? El modo de escuchar,
claro.
El modo de conseguirla, de sí, hacerse de canciones, de discos, de hacerse de la novedad musical,
sí.
De saber inclusive de tal o cual artista, de tal o cual grupo, de tal o cual música. El viernes pasado hablamos de cómo llegó el rock a nuestra vida,
sí.
Cómo llegó el rock a tu vida,
ajá.
Y a lo mejor alguno respondió: ah, mi vida no llegó nunca.
Póngale.
No es algo que yo cultive,
ajá.
El rock no es mi forma de ser,
sí.
Ya que estábamos,
seguimos
con Virus y Fede, pero hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la música previa a internet.
Ajá.
Parece una cosa que,
sí, que
bueno,
sí.
Ayer, no, la verdad que ha pasado bastante tiempo y ha cambiado,
sí,
no solo
todo.
La industria de la música,
no
porque algunos siempre abordan esto desde el lugar que ha generado el cambio en la industria,
claro,
musical,
claro.
En los artistas y,
ajá,
demás,
sí.
Pero la verdad que fue una revolución absoluta en la relación de nosotros con la música,
claro,
¿no?
Claro.
Y de la música con nosotros,
sí.
Así que bueno, todo eso cambió el mundo, cambió nuestra forma de acercarnos,
ajá,
a la música, cómo cambió nuestra forma de acercarnos a las noticias, a la interacción, a la comunicación. No nos vamos a meter con Napster,
no,
ni con Emul.
Ah, pero qué buenos tiempos.
Ni con nada de eso.
Sí,
hay muchas,
sí,
anécdotas que muchas han pasado por,
obvio,
el programa de,
sí,
tanto de estos torrents, ¿no? De,
sí,
de bajarse música,
sí,
de andar investigando.
Con
así.
Conexiones que no son las de ahora.
Y no, bastante mucho más precario.
¿Qué
todo el pedo?
Por tener todas esas conexiones.
Sí, algún teléfono que se levantaba en algún otro lugar, ¿no? Y nos cortaba la.
Todo.
Ay, estaba a punto de bajarme la discografía completa de Led Zeppelin, mira tú. Bueno, y luego la sorpresa de que esa discografía,
ajá,
completa de Led Zeppelin que estábamos bajando de esos lugares,
no era.
En realidad no, era otra cosa. Pero bueno, más allá de todo eso, yo creo que si hacemos un balance general,
sí,
a nosotros con todas esas cuestiones,
ajá,
que nunca, nosotros nunca bajamos nada de Napster,
no,
obviamente no,
por favor,
no,
sí.
Pero si lo hubiéramos hecho,
ajá,
no fue bastante bien.
Sí, sí,
digo,
sí, sí.
El engaño, digo, me parece que hay,
ah,
más fake hoy que dando vueltas que,
sí, sí, sí,
que
sí,
en aquel,
sí,
entonces, donde
fake, quizás son más difíciles de detectar.
El internauta era un poco más, ¿no? Así.
Sí,
un poco más. Pero,
ajá,
bueno, más allá de todo eso, igual cada uno como le fue en la feria. Habrá,
sí,
otro que diga: yo todo lo que me bajé era todo virulacios y cosas extrañísimas y nada. Pero así, así la cuestión. La cuestión es que era una forma también de hacerse de música,
de música,
¿no?
Sí.
Así que por ahí la idea es cómo eran las proto-playlists,
oh,
antes de que,
claro,
todo sea playlist.
Sí, sí.
Cómo eran nuestro soundtrack de vida.
Ajá.
Cómo era nuestro. Digo, alguno no está demasiado joven para decir cuál era tu cassette favorito, ¿no?
Claro,
y dirá,
claro,
ah, viejón, ¿qué es eso de cassette? No sé, yo tengo una cajita donde guardo cosas, no sé si es,
sí,
eso.
Sí.
Pero bueno, algunos que hemos gastado,
ajá,
más de una vez, ¿no?
Sí, claro.
La radio.
Cassette que se grababan en tiempo real.
Sí, no.
Eso
mames.
Es una locura, ¿no? Porque
no, es una
hoy
locura.
En día.
No. Cualquier cosa en tiempo real hoy es una locura.
Exacto, sí, sí, a huevo. Usted piensa que si,
sí,
quería regalar un playlist, póngale,
ajá,
y quería hacer un playlist,
uh-huh,
usted al mismo tiempo iba escuchando las muchas canciones que iba grabando,
bueno,
porque
pero
tenía que grabar, después poner pausa, seguir grabando la otra. y usted estaba regalando un chingo de tiempo.
Total, una dedicación exclusiva.
En CD ya era seleccionar las canciones, quemar el CD, te regalo un chingo de canciones.
Ya era un poco más
simple. Y hoy un playlist, bueno, casi el mismo tiempo que el CD.
Te dediqué un playlist, Marta.
Claro.
Dice, bueno, ve, bájalo ahí lo tienes, no sé, escúchalo.
Ajá.
Sí, igualmente la dedicación de seleccionar canciones para otro
es bonita.
Es bonita en todos sus sentidos.
Ajá, claro, claro.
Sepan, digo, cuando uno hace un programa de radio, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos los attack o...
Claro, claro. Y es eso, sí.
O en la selección de algún tipo de música,
póngale. Uno
pone mucho de sí mismo, generalmente dedica música que a uno le gusta, obviamente.
Sí.
Y si tiene la posibilidad, y si tiene la posibilidad y la libertad, como es nuestro caso,
claro,
en el sentido de ser dueños de nuestra propia playlist para dedicarlo,
claro,
a una audiencia hipotética,
ajá,
o lo que sea,
sí.
Tiene un valor de un cariño artesanal, de bueno, bellísimo, luego de esta irá esta, luego esta otra, luego, bueno, la radio tiene muchísimo de eso,
claro.
El sonido de las calles tiene muchísimo de eso, el Walkman tuvo muchísimo de eso,
no mames,
y fue la primera independencia musical a la que hoy estamos muy acostumbrados.
Exacto.
Hoy a lo mejor si te cruzas a alguien por la calle o algo,
cascos,
lo miras, le haces una pregunta y generalmente va a tender a tener que sacarse un audífono de la oreja, ¿no?
Yo viví con los cascos, los audífonos,
totalmente,
los auriculares
clavados,
claro,
en la sien.
Como
sí,
dice Calamaro, ¿no?
He sido testigo de eso porque en la adolescencia muchas veces lo he cruzado y le dice, lagarto, y no, estaba en su mundo.
Obvio.
Pero bueno, hoy estamos todos un poco aislados de esa manera, y hace que la urbe, la ciudad sea más vivible.
Sí, bueno,
realmente con nuestro playlist encima, nuestro soundtrack diario, se hace todo mucho más fácil. A veces cuando tú tratas de adivinar qué es lo que está escuchando el otro, ¿no? Hay memes y todo de, por ejemplo, metaleros con aspecto metaleros que tú dices, debe estar escuchando Judas Priest
o algo
así, y el vato está llorando ahí con una romanticona tremebunda
terrible.
Los bookies, ¿no?
Ajá.
Pero bueno...
Mire, tan importante es la música en los lugares que me ha hecho salir de lugares por la misma música.
Ah, sin duda,
O sea, hay mucha gente que no lo entiende tema, ¿no?
¿no?
Pero para mí es muy importante, o sea, si a mí no me gusta la música... lo más probable es que ese lugar me expulse.
A la pregunta, ¿qué lugar ocupa la música en tu vida? Bueno, ahí el lagarto está respondiendo.
Sí.
Yo no soy tan radicalizado como el señor Lagartija, pero
depende,
sí nos hemos levantado
también,
de lugares.
¿No? Depende también.
Y bueno, todo muy bonito.
Sí. Claro.
Y a la hora de elegir un lugar, y esto ha pasado muchos en los aterrizajes,
claro.
Decimos, bueno, se inclina la balanza por un lugar que a lo mejor no está tan bello, no está tan esto, no está tan ubicado, pero la música está bien.
Sea rock, sea jazz, sea...
Sí,
algunos
sí, no importa,
agrade,
tenemos un abanico de gusto, tampoco somos una del tri, sino pero digo, es importante inclusive hasta no solo el género, sino por ejemplo el volumen.
Ah, también.
Si tú quieres conversar con alguien, dice, bueno, pero quiero encontrar
fuerte
con unos amigos para platicar algo, no vayamos a ese lugar, porque la música aturde.
O quizás necesitas
o
un
quizás,
lugar que haya música fuerte como para divertirte.
Necesito, necesito llenar todos mis sentidos.
Otra cosa que me castra de la música son los carros con música fuerte.
Bueno,
generalmente
es
naquean.
Sí, pero más allá de eso, eso es violento.
Sí, eso es violento.
Eso es violento porque te estoy obligando de algún modo a que es violentar al prójimo.
Sí,
o sea, es lo mismo que hablar a los gritos,
es
lo mismo que decir, bueno, a ver, voy a bailar, fúmame.
Claro.
Entiendo dentro de un contexto, pero realmente en el transporte público, además, aparecer con los altoparlantes o lo que sea, es una situación violenta.
Ah, bueno, eso
el
también.
Vato que en su carro va haciendo presunción
de que
su equipo de audio puede hacer vibrar todo el barrio. Está violentando.
Está violentando, a huevo.
Seguramente alguno dirá, la madre lo que trae ese quilaje, no mames. Pero está violentillo. La cuestión es que, digo...
Y ni le digo en Pueblos Mágicos. Ahí ya
no mames.
O sea, debería estar prohibido.
No me quiero enojar, cabrón.
Sí,
a huevo.
Le cagan el clima, mal pedo.
Sí. Por más, inclusive, digo, hasta qué punto llega la situación...
Sí.
que hasta si fuese música que nos gusta,
ah, sí,
a lo mejor, bueno, hacemos un guiño, un poco chido, está sonando fuerte, pero es música que nos gusta. Pero digo, no tiene que ver con no me gusta ese género musical y está sonando alto. Tiene que ver con una violentación, de alguna manera, escúchate esto. Ajá. Yo estoy escuchando otra música, cabrón. Bueno, es el vecino que pone la música a todo vapor, ¿verdad? Claro. Bueno, más allá de todo eso, aprendimos de alguna manera también a alejarnos del equipo de sonido, a llevar el equipo de sonido con nosotros, a cierta independencia sónica, podríamos decir. Y como decíamos, también la forma de acercarse a la música a través de la venta de, o sea, nosotros, imagínense usted la situación, oh querido desintegrado, desintegrada, que hemos llegado a comprar cassettes grabados.
Sí.
Usted dice, ¿cómo cassettes grabados?
Sí,
no,
los
grabamos. Sí, grabábamos de la radio cassettes.
Sí.
Le colocábamos esa pestañita para que obture, para que sea grabable, porque si no, no se podía grabar. Hacíamos todo eso para ahorrar las baterías y las pilas. También le dábamos con una pluma o algo para rebobinarlo o así. Pero también había lugares,
tienda,
había una tienda de discos donde te ofrecían como servicio grabarte un cassette. Con que entrara 10 rolas de cada lado, 6 rolas, lo que pinche cosa sea, tenía limitación de tiempo, eso. Como tenía limitación de tiempo el CD, como tenía limitación de tiempo, había limitaciones de tiempo, amigos. Más allá de todo eso, uno confiaba ciegamente en aquel que también dedicaba su tiempo a grabar. Cobraban, por supuesto,
porque era
como decía Lagarto, en tiempo real.
Ajá.
No había otra forma de copiarlos.
Existían las dobles caseteras que uno copiaban a casi el doble
de velocidad.
Se ganaba un tiempo. Tenía que tener el cassette a cassette.
No podía ser
de disco a cassette.
Disco a cassette, tiempo real.
Y iba perdiendo calidad.
Pero tampoco nos poníamos tan exquisitos. Lo que quería uno era conocer.
Obvio,
y a veces hemos llegado, y eso lo comentamos alguna vez, a confiar ciegamente en lo que decía el cassette, que era esa música.
Exacto.
Información no fluía de una manera tan...
Obvio,
tan ágil, y de pronto si el cassette iba de mano en mano y yo lo había mal nomenclado y había puesto que, no sé, que Bauhaus era Flock Oxygel.
Yo las primeras canciones que me gustaron de Bauhaus las conocí bajo otro nombre.
Bueno, y uno decía, esta banda me mama.
Sí.
Y luego uno se entera que esa banda nunca le mamó en absoluto y que estaba mal nomenclado aquello que uno había consumido. Esto
quizás
no ocurría.
Leído mal, quizás no estaba mal nomenclado, pero quizás
también
eran muchos nombrecitos y decía,
puta, era el track 8 este, no el 7.
Claro.
Bueno, todas esas confusiones hacían también a una mayor atención
por
parte de la avidez de conseguir algún dato, ¿no? Alguna revista importada que llegaba, que se traducía entre los amigos, decían, ¿qué dice aquí? ¿Qué va a hacer esto? Y dice, no, vato, la banda que nos gusta, ¿qué? Se disolvió hace 4 años. Puta madre, ojalá se vuelvan a reunir. Bueno, esas cosas, ¿no? La información no fluía como hoy, que estamos instantáneamente haciendo sold out de conciertos que todavía ni están firmes, ¿no?
La radio. Lo que pasa es que la radio para escuchar música under de otro país no te sirve mucho, es muy difícil.
No, pero insisto.
Pero la radio.
Insisto que la radio en determinada edad era un fluir permanente de música, de conocimiento, de sorpresa, y amaba yo particularmente a los locutores que sabían. Así estaban caracterizados, eran los locutores que sabían. Estaban aquí, y las locutoras que sabían, estaban aquellos que, bueno, hacían el programa así. Póngale. Había uno específico, generalmente nocturno,
que sabía.
Entonces, a lo mejor el güey ni sabía tanto, pero tenía, no sé, productora, alguien que le acercaba la data.
Igualmente sabía mucho más porque en esta época uno puede buscar la información en internet y leerla directamente en el mismo momento que la está buscando.
Claro.
Y en aquella época no.
No, había que... Sí, y más allá de todo eso...
Había que haber buscado antes.
Más allá de todo eso, tiene que haber una base de conocimiento.
Claro,
porque hoy lo que uno busca en internet también, si lo tose así al micrófono, sin un un mínimo de territorio de conocimiento,
no,
puede hacer unos fallos
temibles,
¿no?
En internet.
Bueno, sí.
Sí, en los shorts y en todo.
Sí, sí.
Uno escucha historias que sabe que son totalmente irreales.
A esto súmenle que todavía no estamos hablando ni siquiera de inteligencia artificial.
No.
Pero bueno, más allá de todo eso, recordemos programas donde con habitación a oscuras, sintonía de radio y gente presentando canciones.
Qué chulada.
No llegué a escuchar el nombre de la canción. Espero que mañana la vuelva a poner y la vuelva a decir y vuelva a contar algo interesante sobre todo aquello. Eso es la radio y es la pasión también que nos despertó por lo que hoy estamos frente a un micrófono. ¿Qué lugar ocupa la música en tu vida? Es lo que queremos saber hoy. En realidad es una pregunta retórica que trataremos de respondernos nosotros mismos. Y vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos sigue hacia los confines de espacio cósmico. Les da el capitán Roger Vinilo.
Yo soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Dígame. Todo ocupa la música.
Sí,
inunda todo. Sí. La música nos motiva, nos emociona, nos energiza, también nos deprime, nos recuerda, evoca cosas. Y nosotros tenemos esa cuestión de elegir aquello que queremos sentir. Es fabuloso poder seleccionar sentimientos. Yo entiendo que si uno está triste, por más que pone una música feliz, no se va a poner feliz.
Sí, pero
uno sabe a dónde ir a beber cuando se siente de determinada manera.
Sí, claro.
La verdad que estoy triste. Y voy a poner música triste.
Póngale.
Así.
Sí.
La música
se termina transformando en recuerdos.
Sí, obviamente.
Porque
asociamos situaciones y cosas con una canción.
Sí.
Por eso muchas veces a los que tenemos un recorrido, hay música que nos evoca diferentes cosas y el que es muy muy joven dice, ay, el pinche viejito se emocionó, ¿no? Y a lo mejor no entiende por qué esa música no lo ata a nada. Le atará un presente otra música
que
luego se convertirá en pasado y le atará otras cosas.
Pero seguramente hay ya una música que te lleva a otro lugar.
Sin duda, sin duda. Porque dos meses atrás, aunque sea,
por lo menos,
te sitúa en otro lugar.
O a tres años atrás, o a cinco, y las cosas eran muy distintas.
O a un amor, o a un desamor, o a un deseo, o a una época de la escuela,
o a
un verano, o lo que cosa sea, o una situación de la cual muchas veces salimos gracias a la música,
¿no?
En situaciones complejísimas donde la música nos dio un bastón, unas muletas como para seguir avanzando. Así que, insisto, el ser humano tiene esa especie de... Yo he visto muchos así musicólogos y demás haciendo el análisis de qué acordes son tristes, combinados con qué cosa es épica. Y es verdad, es real.
Sí,
uno
va
viendo que hay diferentes combinaciones que pueden despertar, por lo menos en lo que es la música occidental, despertar diferentes sentimientos.
Eso es
real. Inclusive los compositores profesionales a la hora de encarar el VCO, ¿cómo se llama? La banda de sonido de una película, además, van a trabajar con sentimientos y la música son sentimientos.
Uno
a lo mejor como oyente tampoco determina tanto eso. Simplemente una música le transmite algo.
Claro.
Y a la hora de componer tampoco el músico en líneas generales está pensando en, no, y si combino con esto, con esto, voy a generar una tristeza colosal.
No, la verdad es que no.
Un poco más global y general el concepto.
Sí.
Me siento triste y quiero contarlo,
y
quiero transmitirlo.
Y aparte que también depende la onda, digamos, que esté de música que esté componiendo, también es distinto.
Total.
Exacto.
Sí, yo hablé mucho de música triste porque somos medios tristes, ¿no?
Sí,
pero,
obvio.
Pero estará el que decir, con esto bailan todos porque tengo ganas de bailar y estoy feliz y no sé qué. Y a lo mejor alguno, no sé, queda fuera de esa, de esa recepción, ¿no?
Sí, porque se puede pasar. O sea,
para
uno, póngale, para mí, algo que quizás para otra persona es demasiado triste o oscuro o lo que sea, y para mí no, y quizás para mí algo es demasiado alegre, demasiado pasado de felicidad.
Y para otro está bien.
Y para otro, sí. No, esto, estamos bien, y estamos depende, comenzando.
Y depende de los momentos que estés pasando en tu vida, vas a ir a buscar aquello que te va a servir. La música sirve, la música ayuda, la música está ahí para eso. Sí, es una herramienta para hacernos la vida mejor, inclusive en los momentos nefastos. Sí. O sea, por algo, desde que el tiempo es tiempo, había alguien componiendo un requiem, ¿no? Ajá. Así que, sí, la música es todo. Coincidimos,
Capitán Vinilo. Llamamos a los músicos súper... extremadamente no, porque es muy difícil, pero sí muy coherentes. O sea, por eso yo quiero tanto a Martin Gore. Martin Gore es un artista súper coherente en su composición.
De The Beach Mode estamos hablando. Sí, claro, sí. Bueno, hay muchos. Ajá. Nick Cave. A ver, hasta pero los Rolling Stones tienen su coherencia.
Claro, a eso vamos. Jagger tiene una coherencia impresionante. Hay otros que no. Sí. Pero sí.
David Bowie
no
tiene una coherencia en sí mismo a pesar de haber sido camaleónico, como haber cambiado casi por disco.
Una coherencia entre sí, de por letras o por notas, o por lo que sea que...
Total. Exacto, sí. Pero bueno, uno dónde va a ir a beber si no es a la música que le pertenece, esa que uno se adueñó, uno dijo, David Bowie, lo siento mucho, esa será muy tuya, pero también es mía. The Smiths, The Cure, Joy Division, bueno, la lista es larguísima, podemos nombrar en español, en inglés, podemos nombrar en francés, podemos ir aquí y allá en el tiempo, podemos hablar de solistas, podemos hablar de grupos, de bandas, podemos hablar de... géneros que a lo mejor no son característicos del rock o de determinado tiempo. Claro. Nos puede emocionar una área de una ópera, una música clásica y más allá de todo eso, yo insisto con aquellos que analizan cómo esta progresión de acordes épicos nostálgicos o tristes, es verdad. Sí. Pero a la hora que empieza a sonar la música, todo eso termina siendo teoría, teoría y solfeo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí, Mudita.
Bueno, sí, Muda, más o menos es así. Si quieren escucharnos hablar, la música es el tema.
Sí.
A lo mejor nos sentimos medio limitados.
Bailar.
Total, sí, para escuchar, para bailar, para ser feliz. Es verdad, Muda.
Claro que sí.
La música sirve, es una herramienta vital para el ser humano desde que el tiempo es tiempo, claro, ¿no? Desde que nos reuníamos ahí con unas especies de tambores en el fuego primitivo para realizar la convivencia de una sociedad primitiva. Y ahí estaba la música.
Totalmente.
Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico. Acá este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
La música. Para decir verdades, es cierto.
Sí, claro.
Coincido plenamente que si uno tiene algo que decir, es la mejor vía, ¿no?
Claro.
No sé, bueno, todo tipo de expresión artística.
Sí.
Es muy evidente cuando el artista no tiene nada que decir.
Sí.
Por eso con el señor Lagartija siempre decimos que admiramos a aquellos que hoy por hoy, por el desarrollo, porque han sido muy exitosos y demás, hacen una especie de ejercicio para tratar de hablar de aquello de lo que han quedado muy alejados.
Exacto.
Digo, para personas como, no sé, no vamos a nombrar a nadie, porque además no importa, porque eso refiere mucho a los cariños, y a los afectos y a las relaciones que tenga uno con esos músicos, música. Pero digamos que hay personas que hoy se sientan a componer como si fueran unos chiquillos de 15 años rebeldes, con toda la vida por delante, con toda la furia y con todas las ganas de soñar, cuando ya se ha soñado, se ha conseguido todo y se ha... Yo creo que nos hacemos entender en ese sentido, hablando de que...
Sí, totalmente. Y tampoco hay también, como en todo el arte, también hay formas de simular que tiene muchas cosas para decir.
Sí. Pero yo
cosas
básicamente...
Cosas exitosas y cosas no exitosas, pero sí también existe eso.
Así como hay pintores, artistas plásticos, artistas plásticas, que piensan un cuadro porque tienen algo que decir.
Exacto.
Y otros porque lo piensan en cómo venderlo, cómo puede quedar bien en el lobby de un hotel, cómo puede quedar bien en la entrada de un corporativo. También eso se ve en todo el arte. O sea, está el escritor que se siente venta, a decir esto tiene que ser un bestseller, y está el escritor que no sabe ni siquiera cómo va a ser para publicar su libro, claro, pero tiene algo en el pecho que quiere sacar, que necesita, y que sí, necesita expresar. Ajá. Generalmente es lo que termina diferenciando cuando hablamos de algo de culto a cuando hablamos de algo mainstream, ¿no? Vamos a hacer una película de culto. Ajá. Porque sí, la directora o el director que la pensó, que la imaginó y que la llevó adelante, no estaba pensando mucho en cuántos espectadores iba a tener, sí, sino sí, en sí, componer, claro, a los que la vieran.
Totalmente.
Digo, en conmover, ajá, ¿no?
Sí, sí.
De
igual,
esa manera.
Tenemos en el mainstream cosas.
No, maravillosas, pero súper, sí, sí, maravillosas.
No estamos diciendo que el mainstream es,
no,
malo.
No, no, o sea.
Y tenemos mucha porquería también.
Tarantino es mainstream. Sí, o sea, sí, sí, digo, para hablar de dirección de películas, sí, sí, pero también lo que acabamos de nombrar, o sea, The Pitch Mode es mainstream,
sí, sí,
podemos nombrar una larga, ajá, lista, todos, claro, los que nombramos,
exacto,
hasta el momento no,
sí,
nombramos,
sí,
ningún underground,
exacto, sí,
pero digo, más allá de todo eso, también está ese pensamiento, ¿no? El pensar, voy a hacer esto para vender,
claro,
un millón de no sé qué, ajá, o para llegar a un público mega masivo,
sí, sí,
y bueno, y hay fórmulas para eso,
sí, claro,
pero nosotros, uh-huh, seguimos admirando a lo largo del tiempo aquellos que simplemente decían, necesito decir algo.
Uh-huh.
Y la vía para decirlo es, sí, sí, esta de todas las herramientas que el
de
arte,
hecho,
me da.
La actualidad ha demostrado que hay fórmulas para eso, porque la,
sí,
música,
obvio,
que está hoy de moda está atascadísima.
Está formulada.
Y de todas las cosas que están,
sí,
bien. O,
uh-huh,
sea, uno no puede decir, ah, no, esto está mal, después le puede gustar o no gustar.
Pero son fórmulas.
Son fórmulas que
sin
están,
duda,
y están puestas ahí,
sin
y
duda,
ya, y funcionan, y
sí,
está,
sí,
atascadísimo de,
sí,
artistas,
sí,
y de. Que
sí,
obviamente, al haber tanto, sí, uh-huh, cada vez es más difícil de llegar. O sea,
no,
si uno quiere
eso,
hacer la música que está sonando hoy, es impresionante la cantidad. Antes uno podía llegar a un género nuevo,
uh-huh,
y empezar a buscar y terminaba 20 artistas.
Sí.
Hoy,
máximo,
son infinitos. Hoy en lo que está sonando de moda es infinito.
Me hace ese pensamiento que siempre a veces hablamos aquí entre la tripulación de la Ave María Tijuana, es qué es lo que va a quedar de este tiempo.
Sí.
Algo va a quedar, seguramente,
claro,
algo,
claro,
va a quedar,
claro,
y en,
claro,
otros tiempos también había muchísima,
ajá,
opción y
sí,
tampoco,
sí, sí,
pero
sí,
qué es lo que será recordado como,
ajá,
ah, la música en el 2024,
claro, claro, claro,
era.
También depende de qué tiempo estemos hablando de recuerdo.
Ah, sí, sí.
Porque.
Sí.
¿De no,
cuánto tiempo al futuro,
claro,
estamos hablando?
Claro, claro.
Ah, en el año 3000 seguramente.
Porque, bueno, los Beatles.
Digan,
sí,
bueno, en los 2000, sí, los Beatles,
sí,
Mozart,
sí, claro,
no,
claro,
no mucho más, a lo mejor, ¿no? Sí, es verdad, es verdad.
Obvio.
Y es verdad que también tienen su época de oro las expresiones artísticas.
Sí, claro.
Así como la pintura puede, ajá, haber encontrado su época de oro, o la música su época de oro,
ajá,
en determinado género musical.
Claro.
Digo, se perpetúan, o sea,
sí,
hay gente que sigue haciendo jazz, hay gente,
ajá,
que sigue haciendo música clásica, por supuesto,
bien,
y afortunadamente,
sí, que sí,
hay gente que seguirá,
ajá,
tocando la lambada en los
también,
casamientos,
claro,
en vivo,
sí,
y en directo, eso es,
ajá,
así, pero de ciertas épocas hay algo que no es representativo, ¿verdad?
Claro.
Veremos qué queda representativo,
ajá,
de estos tiempos, címico, verdades y cosas para decir, rimar,
sí,
bueno,
sí,
ahí tiene sus rimas. Ay, como fuerza de protesta,
sí,
también,
claro,
totalmente,
sí, sí,
vital.
Sí, 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 totalmente.
La música como que le mama,
obvio,
la trova a usted, Mico. Entonces, es el trovador. Ah, pero no la romántica, muy,
ajá,
bien.
Ajá.
Porque está el me,
claro,
mama,
claro,
la trova romántico,
sí, a huevo,
y el mama la trova de protesta. Muy bien, mi comandante, sí,
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 sí.
La música también fue, es y
es,
será,
sí, sí,
un espacio para protegerse,
claro,
¿no?
Que sí.
Del mundo,
claro,
de un,
sí,
mundo,
claro,
hostil,
sí,
y para decir algunas verdades.
Sí, sí. A veces también cuando eso se masifica y se hace un lenguaje común, pierde un chingo de fuerza.
Sí, bueno, bueno.
Pierde,
sí,
un chingo,
sí,
de,
sí,
fuerza.
Sí,
generalmente.
Sí. Bueno, luego tienes autores,
ajá,
que dicen, la idea de esa canción no era esa, pero bueno. Ahí
no, se... no, no estoy hablando. Estoy hablando de cuando se masifica, póngale, pasa mucho en el rap o en el hip hop. Que comenzó y todavía hay muchos artistas de protesta, pero,
ajá,
cuando se masifica y el discurso se repite cambiando dos veces de,
sí,
de,
bueno,
forma las palabras,
sí, sí, puede pasar.
Pierde, parece, uh-huh, que no, pero termina perdiendo fuerza todo,
sí,
eso. Lo mismo,
duda,
pasa con el punk rock.
Sin duda,
o sea,
obvio, obvio.
No es nada más que Exacto, sí,
por
sí,
eso,
sí, sí.
Claro, emo punk, entonces, totalmente. Bueno, pero son también líneas de expresión.
Sí, claro.
La expresión es auténtica, es válida.
Sí,
y
sí,
ahí
sí,
está.
Sí.
Hay buenos días, hay malos días y días que solo son al recuerdo de una noche única cuando la luna lo iluminaba todo y veías en la oscuridad. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Tlaquepaque, Jalisco, México, llega el Nix.
¿Cómo está, Nix?
Bueno, aquí lo tenemos al Nix desde Tlaquepaque, Jalisco, México. Hola a todos los amantes de lo absurdo y lo irreverente. Aquí su fiel servidor, señor Lagartija Pirata, capitán de los mares cósmicos, trayéndoles un episodio de mi vida breve, pero que hace que el mundo se integre de alguna manera. Ustedes, la pregunta disparadora del programa del día de hoy, Nix, la suya, ¿se acuerdan de esos días en los que la música no fluía de Spotify y de YouTube?
Sí, güey.
Sí, nos acordamos. Igual cuesta, ¿eh?
Ajá.
Cuesta porque uno se va acostumbrando.
Obvio que se va acostumbrando.
Y a mí me parece, y la otra vez lo conversaba con el señor Lagartija, le decía, a mí me parece imposible, hacer... la tarea cotidiana de hacer radio al día de hoy, por ejemplo, sin un Wikipedia, sin la fuente de internet, desde luego que hay toda una estructura comunicacional al día de hoy. Que se corta internet y
obvio.
No queda nada,
queda
absolutamente nada. Quedan dos, llamen a los viejos esos que sabían hablar sin tener un soporte de internet y sin estar con una pantalla lumínica enfrente. Y ahí llegará el señor y decía, yo recuerdo cuando no sé qué y la chingada con una verdadera progresión de cosas que no tenían la fuente que hoy tiene. Hoy tenemos realmente muchos recursos.
Totalmente.
Amplios recursos.
En los comienzos, en caso, la nave María Tijuana tenía una pared de CDs.
Ajá, efectivamente, efectivamente. Y antes de eso se complicaba más. Y antes de antes se complicaba más. Y antes de antes, si tú querías poner música en una radio, tenía que venir un pianista, una orquesta, un violinista, una gente que decía, y ahora vamos con este, ¿no? Ajá. Y ahí andaba la cosa. Pero bueno, ¿se acuerdan de esos días en que fluía la música? No fluía por Spotify ni por YouTube. ¡Ay, esos tiempos gloriosos! Dice allá, desde el rincón de los Reyes Michoacán, les cuento cómo sobreviví a la avalancha de música culera que inundaba el lugar. Era el año más o menos 1999 o quizás el 2000. Comenzaba en caso de que el mundo se desintegre.
Sí,
estábamos en la secundaria. Y yo con mis cassettes de pop, tipo solo hits del 96-97, toda una enciclopedia musical.
Total.
De lo mejorcito del pop conocible para un adolescente.
Sí.
Estoy recordando también cómo cambió la venta pública de esas cuestiones. Había güeyes que te aparecían así como una especie de carpetazo y hacían, tengo todos los CD de los mejores éxitos de las Europas y de ay el grunge y la chingada. Y impresionante cómo en determinado momento debieron eso cambiarlo por las memorias MP3.
Póngale, pero figuraban ahí. No se venden tanto. O sea, CD desapareció, güey.
Desapareció.
O sea, sigue existiendo, pero desapareció.
Hace mucho tiempo.
Sí.
La última vez que anduvimos por Tepito, se reconfiguraron esos negocios,
claro,
estaba la venta de CDs. El arribo al metro o al transporte público de alguien con una mochilota de un altavoz diciendo, les venimos manejando las mejores canciones. Y ahí comprabas la memoria con los MP3.
Sí.
Antes de eso, los CDs.
Ajá.
Con los compilados y demás,
obvio.
¿No?
Y el CD desapareció y es la forma de conseguir la mejor calidad de música. nos guste o no nos guste el, la música digital, sí, un servicio súper caro, igual no sé si transmite, puede llegar a transmitir.
El FLAC, dicen póngale, algunos.
No, es menor.
No, a mí me gusta
menor.
El FLAC, me gusta el FLAC.
Pero digo, y el disco, por más que ahora se están volviendo a hacer discos más gruesos y tienen un poco más de,
de calidad.
De mayor calidad. No llega a tener la calidad del CD.
Bueno, nada. Pero a alguno le saldrá
es más romántico, más bonito. A mí me gusta mucho más.
Hay calidades y calidades de CD.
Sí,
y que también la compresión y que la chingada.
Pero el CD no tiene compresión.
Aquí, la onda no es ponerse tan técnico.
No, pero digo, es un formato que dejó de estar de moda porque es mucho más fácil o la música digital o mucho más lindo el disco.
Obviamente.
Pero el CD es donde tenemos la mejor calidad de audio.
Sí, yo estoy recordando otro dato ahora de lo que habla el Nix, de las discográficas, las compañías disqueras, también hacían sus propios compilados para lanzar las especies de hits de sus de sus bandas.
Exacto.
Entonces tenías la compañía
disquera,
no sé, Pepito.
Claro.
Y hacía un compilado donde del lado A al lado B tenías 4 o 5 bandas, ¿no? De ese tipo. No estoy hablando de compilados, de productoras ni demás,
sino
puntualmente de la compañía.
Claro.
La compañía los hacía oficialmente. Y decía, es esto, no sé de qué año estaremos hablando,
pero
bastante atrás en el tiempo, porque luego las compañías empezaron también a escindir pequeñas compañías de la gran compañía,
claro,
y a veces uno cree que está consumiendo la pequeña compañía discográfica, no sé qué, y en realidad es una filial de rap de la gran compañía discográfica de pop.
Totalmente.
Pero más allá de todo eso, estoy recordando esos.
He estado viendo eso para promocionar bandas nuevas. Las discográficas en su canal de YouTube colocan los videos en su canal de YouTube. ¿Entiendes? Y
claro.
No en el canal de YouTube de la banda porque no tienen seguidores.
Claro.
Eso sería más o menos parecido.
Sí, totalmente.
El disco
totalmente.
Que tiene.
Estamos promocionando esta banda.
Entonces
claro.
Es fácil, es más fácil llegar ahí.
Generalmente te metían una que era muy, muy conocida.
Claro.
Póngale que le diga no sé qué, X.
Sí.
Y luego las demás que eran así, medias.
Ajá.
Pero tú descubrías cosas ahí.
Obvio.
Y estoy recordando también un lugar de venta de ese tipo de cassettes.
Ajá.
Y alguno no me dejará mentir. Eran las gasolineras.
Claro.
Y no
sí.
Mames,
sí,
porque
wey.
Llegaban con el carro, nos vamos de vacaciones, no sé qué la chingada,
sí,
y ah, me llevo 2 casetitos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y bueno, ahí estaban en el estéreo del carro, ¿no? Bueno, más allá de todo eso, disculpe, Nix, que se nos van las cabras,
vamos,
pero
Nix,
sí, yo voy, dice, ustedes que hablan,
perdón,
sí, ya
perdón.
Sé, pero se nos disparan pensamientos y cuestiones. Pero aquí lo tenemos al Nix, totalmente estoico, demostrándonos cómo va a luchar contra la música culera que inundaba el lugar allá por los 99, 2000.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes.
La vida no siempre suena perfecta. Muchas veces suena rota. A veces aturde. Golpea nuestras certezas y sacude nuestras conciencias. Eso es rock. Eso es En caso de que el mundo se desintegre.
Ahora en Tlaquepaque, Jalisco, México, pero esta historia viene de tiempos en que el Nix estaba en Los Reyes, Michoacán, y dice, estamos en la secundaria, y yo con mis cassettes de pop tipo solo hits del 96-97, toda una enciclopedia musical de lo mejorcito del pop conocible para un adolescente. Recuerdo que para mí los rockeros eran como extraterrestres.
Ajá.
Era una cosa así, gente peluda,
póngale.
No sé, con estroperoles y cosas raras. Bueno, menuda música tenían, a pesar de, bueno, a paso de tortuga, me hice de algunas grabaciones de Ángeles del Infierno, La Ley, Rata Blanca. ¿Ves lo que le digo? Una convivencia alucinante, ¿no? Una convivencia que solo podían tener las compañías disqueras, ¿no?
Claro.
Yo creo que ni se cruzaban en los pasillos.
Ajá.
Pero bueno, hasta Maná, caray, dice. Bueno, pero qué chingados, la música escaseaba más que el sentido común en una película de terror. Te tenías que tragar el álbum completo, cassette en mano, ahí estaba yo, el día que por fin me aventé a comprar mi primer disco pirata, 80 pesos mexicanos. Bien, carísimo.
Sí.
Pero bueno, había llegado eso a los reyes de Michoacán.
Póngale,
era como el vellocino de oro. Era una cosa obvio. ¿De dónde vino eso?
Totalmente, sí. Del chopo, seguramente. Del chopo, pero claro, el chopo mucho más vara, pero bueno.
Pero, todo el camino hasta los Reyes Michoacán. No mames, sí, ya casi estamos en fronteras con Jalisco. ¿Qué pedo? Bueno, ni más ni menos que rock en tu idioma. Sonaba cool, pero saben que había de todo.
Claro.
Héroes del Silencio, La Unión, Nacha Pop. Yo estoy pensando para todos esos grupos que nosotros en determinado momento de los 80, 90 y demás, y generaciones anteriores en los 60, los 70, la maquinaria de difusión poderosísima que hoy uno supone está en las plataformas, y es verdad, pero la llegada de la mano de las compañías disqueras de bandas como Héroes del Silencio, La Unión, La Unión, o sea, Hombre Lobo en París, está todo chido.
Sí, pero
mi admiración total, me pongo de pie cada vez que voy a cualquier pop de Guadalajara y tocan Hombre Lobo en París, me mama.
Pero
digo, para ser global, para que un chino se emocione y diga Hombre Lobo en París, o sea, eran, era de una eficacia tremenda. Digo, usted estará pensando, y bueno, hoy Taylor Swift también, es totalmente aplicable, pero digo, Alaska y Dinarama, o sea,
obvio.
Impactante, ¿no? No digo que no lo merezca.
No.
Nacha Pop.
Sí.
Está con madre. Bueno, algunos, por supuesto, fanáticos de Nacha Pop. Yo me cuento entre los que les parece genial uno o dos temas de Nacha Pop. Pero bueno, más allá de todo eso, en México tuvieron una llegada pero colosal. Y a través de todas estas cosas, ¿no? Llegaba el cassette, ay, mira, está grabado Héroes del Silencio, La Unión. Estamos hablando justamente de todas bandas españolas, de la movida madrileña, tío. Bueno, un totazo de 18 rolas que te dejaban pensando si la música ya había llegado a su fin.
Póngale.
Y esto recién empieza.
Claro.
Totalmente, pero espera, ahí al fondo, como en una broma cósmica, aparecía en la pista 18 El Coyote. ¡Banda! ¡Claro! Su rola Te Soñé. ¿Qué tenía que ver esto con el rock en español? Absolutamente nada, tío. Joder, coño, que me toca los cojones. Pero la necesidad musical.
Sí. Bueno,
era la urgencia.
Obvio.
Totalmente. Y bueno, es como la necesidad de un perro por un poste, dice. Así que no entiende de géneros.
No.
Claro, open mind a huevo era.
Sí,
totalmente. Bueno, y ahí iba yo en plena secundaria, tarareando esa rola como si fuera el último éxito de la escena rockera total.
Claro,
haciendo cuernitos y tarareando pura banda. Y bueno, estaba ahí al borde. Bueno, vaya troleada. Antes de que existiera el término troleada. ¿Quién iba a pensar que esa aventura musical me dejaría marcado para siempre? Y así, amigos míos, aprendí que uno nunca sabe qué rareza musical te espera a la vuelta de la esquina. La música, como el mundo, puede desintegrarse en una explosión de notas y carcajadas, y mientras tanto, bueno, sigan rockeando en su idioma y abrazando los momentos más absurdos de la vida y los que la vida les ofrezca. Hasta la próxima, Mentes Inquietas. Un abrazo enorme para el querido Nix. Muchas gracias por este correo, que estas historias que nos ha contado, que nos han disparado historias propias, personales, que no estamos exponiendo en estos momentos,
claro,
pero que
uno
de pronto recuerda en esa búsqueda incesante de también las personas mamonas del ambiente, que de pronto hacían como de juristas y de curadores,
claro.
Esto es lo que está bien, esto corresponde que te guste porque pertenece al género.
Póngale,
es puro y bueno, esto no, esto se va un poco de...
Claro.
Al menos así era en esa época que narra el Nix.
Sí.
Hoy a lo mejor estamos un poco muchísimo más relajados en muchísimos aspectos, sobre todo con esas convivencias de artistas que hacen, que nos generan las propias compañías discográficas.
Sí, a huevo.
A ver.
Lo generan porque también resultan totalmente exitosa.
Sí,
sea
obvio,
lo que
obvio.
Sea,
obviamente, obviamente, porque además amplía,
claro,
amplía públicos.
Mercado.
Amplía públicos,
sí,
amplía
sí,
mercado.
Sí, sí.
Pero, a ver, no es que a Ozzy Osbourne le haya super mamado en su último disco tener ciertas colaboraciones con algún rapero.
Obvio.
Simplemente le dijeron, no, si vas con este, amplía.
Sí.
A ver, los morritos te van a empezar a escuchar, porque la verdad es que no.
No.
Pero más allá de todo eso, existen esas
sí.
combinaciones que hemos hablado varias veces aquí en el programa, que es como el artista viejo que está en decadencia le da prestigio al artista nuevo,
que
está muy hateado porque, digamos, no tiene recorrido.
Exacto.
Entonces ese tándem de juntamos a Madonna con
Britney
Spears...
Bueno, Madonna tuvo muchas épocas.
Ya estaría hablando de... besos
sí,
en la boca en los Grammys.
Claro.
O en los MTV.
Por eso tuvo muchas épocas Madonna
De draculizar a algún artista.
Claro
sí, bueno, pero muchos artistas también
obvio.
Se nutrieron de la fama,
prestigio,
el talento,
fama,
el prestigio,
obvio,
el recorrido de Madonna.
A huevo.
Entonces ahí están esos match que no es que al artista le supermamen, sino que en determinado momento le convienen.
Claro,
y
claro.
Que también el público en algunos casos disfruta y en otros casos
Sí.
Y se jala los pelos y dice, ¿pero por qué hiciste un con este? Que el... Bueno, ocurre, ¿no?
Es muy loco también cómo se desesperó la industria, supongo que con el miedo de perder, porque estábamos hablando de la época del Chopo, llena, repleta de cassettes. En las casas había millones de cassettes grabados de todos los estilos, no solo de rock.
En los autos había, en la guantera había millones de cassettes.
No solo de rock, eran millones de cassettes grabados, y eso todo estaba prohibido, igualmente que ahora.
O sea,
no es que eso estaba permitido, y la industria no se desesperaba por eso, no llegaba al Chopo, habrá llegado alguna vez, pero...
Imagino que sería un número muy ínfimo,
pero
un número que no le hacía
yo
cosquillas.
Yo no sé si era un número muy ínfimo, era un número que no se contaba.
O de difusión.
Y luego, yo creo que con el miedo de la internet, se puso muy paranoica la industria.
Sí, sí. Le desconozco los números y yo imagino que fueron unos números que asustaron y fueron además
una
industria
obvio.
Que cambiaba y decía
totalmente.
Es como cuando, a ver, la compañía
Salimos
discográfica dijo en determinado, me acuerdo de un disco de Radiohead que salió como Free, empezaban todas esas cosas que hoy internet ha colonizado y ha controlado y ha logrado poner en corral, pero en ese momento había como esos amagos revolucionarios de, no, mi disco va a ser free, que lo escuche el que quiere, que lo use para lo que quiera. Las compañías discográficas obviamente dijeron, la madre, si esto va a ir para allá, nosotros nos tenemos que dedicar a vender carros.
Entonces,
bueno, hubo como unos, unas maniobras.
Es que también,
más allá del San Benito que le colgaron a Metallica como
obvio.
Culpable absoluto de toda la caída. O sea, Metallica sí tuvo que ver, pero...
pero es que también las bandas... Había muy pocas bandas internacionales, muy pocas. Entonces...
A nivel global, dice.
A nivel global. Sí. Entonces el mercado de esos cassettes y de todo eso, que era donde más se movían esas bandas, no le influía porque no estaba tan globalizado el mercado.
Sí, yo imagino igualmente, si a mí en uno de esos cassettes, Patito, de no sé qué, del Chopo, de no sé qué, me aparecía una banda que me interesaba, y yo empezaba a jalar de la cuerda hasta hacerme del material oficial, digamos... No sé si pasaría lo mismo con internet.
A veces
lo escuchaba. O sea, yo pueden revisar toda la nave María Tijuana, no van a encontrar un disco de La Unión.
Claro.
Pero bueno, pero más allá de todo eso,
obvio.
Digo, y a lo mejor como usted a veces siempre defiende, a lo mejor tampoco lo hubiéramos escuchado en la vida.
Póngale.
Entonces,
claro. Sí,
después, al fin del recorrido para La Unión es ganar. Bueno, más allá de todo eso, lo despedimos al Nix, ya lo despedimos.
Claro que
un abrazo grande
claro que
al querido Nix.
Y las pinches agrupaciones, sindicatos, no sé cómo llamarlos, que defienden a los músicos, a los artistas, a los... hasta los actores, lo que sea. Y están recaudando y están desesperados por la piratería y todo. Todo ese dinero generalmente va para los topes de moda.
Ajá.
No, sí. No se reparte a uh-huh. todo. O sea, un artista que está empezando no recibe ni madres,
ajá,
por más uh-huh. que tenga que aportar cada vez que toque en un concierto.
Uh-huh.
Uh-huh. Así que también no está bien repartido todo lo que... Porque generalmente le juegan cuando quieren decir, ah, no, porque la piratería no le va...
Defendemos,
sí. Sí, no le va a aquellos, a los que están, que ya no saben qué hacer con el dinero.
Sí, sí.
Porque a los que lo necesitan, que están trabajando y que recién empiezan...
Sí, para fomentar nuevos proyectos
llega,
y demás.
No,
bueno, pero bueno, sí, más ajá. allá de todo eso, digo, así recordando sí. el famoso di no a la piratería y
póngale.
Todo eso. Bueno, el señor Galleta de Chignauta, Puebla, México, llega y dice, ¿qué onda, navegantes del espacio? Un día hablaron sobre los playlists prefabricados de YouTube.
Sí.
Sí, a mí no me llaman tanto la atención los de YouTube,
ajá.
porque además tampoco he incursionado mucho en ellos. Sí, en los de, por ejemplo, en los de Spotify.
Claro, sí, sí.
Me llama la atención que tengan mucho éxito.
Sí.
Playlists que en realidad son, a ver, música para jalar de un picaporte y ver qué hay del otro lado.
A huevo.
Y dice, ¡ah, la madre!
Ver, me gustó.
Pues yo entiendo que podría ser música nostálgica.
Sí, sí,
pero
sí.
luego yo, música nostálgica del 94.
Claro.
Música nostálgica del 94 para un
sí.
día que tienes ganas de tomar
ajá,
cafecito.
Sí que sí.
Música nostálgica para un día de lluvia, con cafecito, pero del 94 y solo de diciembre.
Sí.
Y sin embargo...
Y después cuando se dieron cuenta que funcionaba otros nombres, uh-huh. empezaron. Entonces tienes un playlist para encender la laptop.
A mí me maman, dice el señor Galleta. Dice, investiguen esos playlists prefabricados de YouTube, en mi caso.
Sí que sí.
Quiero decirles que a mí me maman los que tienen nombres rimbombantes, así tipo playlist para estudiar como Kant, despertando del letal dogmático en el que estaba inmerso, y están buenísimos. O playlist para sentirse como un villano del siglo XIX que ganó la guerra, entre otros. Al Chile quien fabrica estos playlists sí le sabe al pedo, porque logran transportar al oyente a la escena que ofrecen en el título.
Ah, qué bien, qué bien.
A mí me parece que la genialidad está de parte suya, cabrón.
Le está poniendo
un... Y no, usted es un
ajá.
genio que
claro, sí.
interpreta, lee y dice, sí, la verdad ajá. que un villano del siglo XIX que ganó la guerra,
sí que sí.
Este sería
ah, bueno,
su música de,
sí que sí.
de fondo para todo el pedo. Pero qué buena onda, ¿no? Bueno, y está chido el viaje que te pegas con ellos. Saludos, Navi, que viva la resistencia SDQMSD. Se despide su amigo, el señor Galleta. Un abrazo grande para el señor Galleta. Es cierto.
Sí que sí.
Hoy, a lo mejor, la creatividad
ajá.
no tiene que pasar tanto por los artistas, la música, las canciones y demás, sino por el que le pone el título al playlist, ¿verdad?
Sí, sí.
A lo mejor estamos en esa situación universal. Ali Jean de Ciudad de México.
¿Cómo está, Ali Jean?
Llega para terminar de cocinar un pollito que teníamos con él desde hace, yo creo que desde principio de año.
Ah, mire.
Era porque con su amiga Caitaita
ajá.
se prestaban el iPod.
Wey.
Yo nunca lo entendí. Compartían el iPod,
sí que sí.
y me parece que es...
Lo habían comprado.
¿Qué pedo? Ali Jean le
sí.
pedí explicaciones. Llegaron
ajá.
las explicaciones. Me parece más fácil, no sé, compartir una nieve de toronja que un iPod o un dispositivo de
sí
reproducción
sí.
de MP3. Pero bueno, compartir el iPod durante una semana cada quien,
ajá,
esa era la onda.
Esa era la onda.
Y pues le digo que lo que nos unió fue la amistad y el amor por la música.
Claro, sí.
Nunca mejor en este programa han llegado. Los esta historia, la que les contó, bueno, sucedió ya hace un tiempo durante nuestros años de prepa.
Ajá.
En ese momento, los chavos de prepa tienen unas ideas fabulosas, ¿no?
Sí.
Como comprarse un iPod a medias
y, bueno,
y compartirlo.
Cuando ninguno puede llegar a comprarlo, por lo menos lo tengo una semana.
Pero los amo, chavos, nunca
sí,
dejen de
huevo.
Ser así. O sea, qué mamada, ¿no? Nos
sí
vamos a
sí.
comprar a medias y lo vamos a compartir. En ese entonces, ella estudiaba en el CCH Oriente y yo en la Vocacional 6. Encima
ajá.
estudiaban separados. Son geniales. En Azcapotzalco yo,
sí
¿no?
Que sí.
Y bueno, y por lo que más bien solíamos vernos nada más los fines de semana.
Ajá.
Por eso ahí se daba el
ahí
intercambio.
Se... Claro, claro.
Bueno, platicábamos de la vida, solíamos escuchar música y a mí siempre me ha gustado descubrir música nueva y compartirla, bueno, con gente que comparta un tanto tus gustos y que aprecie la recomendación. En fin, yo le solía prestar el iPod a Kaitaita.
Ajá.
Y bueno, para eso bajaba música, ¿eh?
Sí, sí.
Y bueno, yo le decía, bueno, esta semana tienes esto, esto. Así como un programa de radio personalizado con selección musical. En vivo le decía lo que iba a escuchar. Y luego ella se llevaba el iPod. A la semana se lo regresaba. Bueno, ¿para qué escuchara la música nueva que le acababa de descargar al iPod? Y lo que era una cooperación, ganar-ganar. Me confesó, no hace mucho, que en más de una ocasión tuvo que cambiar la pantalla al iPod por algún accidente que tuvo. Y en la semana, bueno, recuperar más o menos, la verdad, que yo siempre lo vi igual. Nunca me enteré de ningún daño. Me causó mucha gracia esa historia. Por otro lado, como les decía, mi amiga Kaitaita, bueno, conoció, en caso de que el mundo se desintegre, en la fiesta del Dada X. Ahí en Ciudad de México. La fiesta,
sí que
bueno,
sí.
Y pocos días después comenzó a escucharlos y está de más decir que ya es desintegrada. Bueno, ella me ha contado... Se da cuenta que más o menos continuamos con el mismo método.
Claro,
usted
sí,
le recomendó en caso de que el mundo se desintegre. Se hizo la presentación en vivo y en directo.
Sí.
Y ella se lo llevó. Y ahora está con nosotros, con usted, con todos los desintegrados. Qué bonita historia. Ella me ha contado que le conmueve mucho cuando la bandita comparte sus anécdotas de cómo el pirata y el señor Lagartija y la comunidad desintegrada significan una sólida red de apoyo. Incluso cuando las personas pueden sentirse solas y apartadas del mundo. Me despido. Bueno, es que somos todos unos apartados.
Claro, sí.
Entonces, por eso estamos todos juntos.
Claro.
Así que bueno, me despido con un gran abrazo y mi aprecio y mis mejores deseos. Igualmente, Ali Jean, querido Ali Jean y querida Kaitaita, a lo mejor se dilató muchísimo el desenlace,
la verdad,
de este,
¿no?,
mensaje, la respuesta a aquel ¿por qué compartían el iPod?
Sí que sí.
Pero creo que cayó en el momento justo.
Perfecto.
En el momento donde la música es totalmente protagónica.
Ajá.
Y justamente el intercambio y la búsqueda,
sí,
de conocimiento,
sí,
musical es la protagonista absoluta en el,
ajá,
programa de hoy. Así que un beso grande para Kaitaita. Hermoso fue conocerla, por supuesto que
sí,
la recordamos,
claro que sí,
en el vivo y directo ahí del Dada X. Y Ali Jean también, desde luego, un placer. Un abrazo grande, chicos, y gracias por estar aquí. Damas y caballeros, llega con ustedes el Diablo Panzón desde Múnich, Alemania.
¿Cómo está, Diablo Panzón?
Guten Tag, carnalitos. Hablando de música y de conciertos y
está
de MP3 y de
está
con campanita.
Está con campanita.
Se fue, está con campanita.
Campanita.
En Múnich.
Ajá, claro.
Cerveza bávara,
sí que sé,
por doquier. Ya se la sabe, carnal. Bueno, se quedan entonces con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
¡Y brindamos! Brindamos por Lora Israel de Chihuahua. En el día de su cumpleaños queremos pastel, carnalito. Lora Israel. Brindamos por el Homer, por la morra Tapatía, por Mague Saltillo, por el J. Paulus, por Jack de Silicon Valley, por el Angler, por el Maliante de Orange County, por la Enfe Tapatía, por el Tlalocman, por Dinamita Cabalera, por el Campeón Sin Corona, por la Tehuacana. Por tener sus monitores, por la EFA, para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo elegante.
Elegante.
Soberbia.
Wow.
Con una cola larga y mucho, mucho abrigo. Así como, como un leopardo de las nieves, güey.
¡Wow! Hoy es el día del leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves, o Irbis, o Panthera uncia.
Ajá.
Sí, es una especie de mamífero precioso, por cierto. Es un michi del carajo, carnívoro.
Ajá.
Propia de las montañas del Asia Central. Viven en las montañas remotas a altitudes de más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Motivo por el cual es poco se sabe de ellos.
Sí, claro.
Poco se los ha visto.
Sí que sí.
Se sabe que están, ay, están fotografiados, están filmados.
Sí, sí, sí.
Existen, banda. No son imaginación,
no
son inteligencia artificial. Pero digamos que es rari topárselos,
sí,
o así. Su pelo es gris, suave, excepcionalmente denso. Unos fríos ahí arriba,
no mames,
que no se la cuenten. Y tiene una cola también de longitud excepcional, que la enrolla alrededor del cuerpo para abrigarse.
Claro, claro.
unos divos, unas divas totales, justamente es estas leopardos de las nieves. Y hoy es su día, a tener en cuenta. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Memozilla. Un abrazo, carnalito, todo nuestro cariño abrazo, para el Memozilla y el Michoacán. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.